Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03, miércoles 10 de diciembre del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos por última vez en el año 2025. no es cierto. Se espantaron. Se espantó más de uno en esta cabina. Sí, porque Ibero 90.9 termina transmisiones esta semana. Se va de un merecido blackout. Van a descansar de todas las tonterías que decimos de pronto en el micrófono para regresar muy a gusto en enero del 2026. Así es que no lo vayan a cambiar porque hay muchísimas cosas pasando en el país y en el mundo. De entrada, hoy es el primer concierto del Conejo Malo en la Ciudad de México. Hoy es una de 9 fechas u 8 fechas en la Ciudad de México, así es que si ustedes se van a ir para allá, sí, lo van a ver hoy, mañana, alguno de estos días, por favor háganmelo saber. ¿Qué más está pasando? El Cruz Azul está perdiendo. ¿Qué otra cosa estaba pasando? ¿Había otra cosa pasando? Ah, claro, y entonces está también la venta de los boletos México-Portugal para quienes quieren ver la inauguración del ya no llamado Estadio Azteca, pero quieren ver a Cristiano Ronaldo, que yo no sé para qué uno querría ver a Cristiano Ronaldo, no es cierto. La cosa es que vamos a hablar de vapeadores, vamos a hablar también de una denuncia de vecinos del Hipódromo Condesa sobre cambios de uso de suelo a los terrenos de esa zona, y también, por supuesto, va a estar con nosotros Iñaki Arriola, va a estar también con nosotros Mau Nava con sus recomendaciones. No le vayan a cambiar, 55-529-2599 es el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, donde está mi amiga Tania Villacampa, que atravesó peregrinos, soportó vientos infernales. ¿Cómo es? Soportó vientos despiadados, infernales, desiertos, escaló hasta la última torre, hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta, y que encontró a Rox en la cabina de Ibero 90.9. Soy una ñoña. Hola, Tania.
Hola, Rox. Extrañaba ya esta...
Frites.
No, ay, tampoco frites, pero el estar desprevenida y que aclames mi nombre.
Gracias por venir hasta acá.
Gracias a ti por invitarme.
Te escuchamos además el viernes en el abecedario.
El viernes en el abecedario en alguna hora. Alguna hora, no sé.
Ah, okay.
No sé si puedo revelar la hora aún.
Oye, bueno, vamos, pues, ustedes y yo nos encontramos en todas las redes sociales a través de la @roxaguilar_ y Lucy Panqueva, ¿cómo estás?
Bien, Rox, ¿y tú?
Bien, con frío.
Sí, está... Hoy está fuerte el frío en esta cabina.
Cuéntame el chismecito de lo que está pasando en el país y en el mundo.
Hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a México de enviar millones de galones de aguas negras al río Tijuana, afectando a varias comunidades de California. El mandatario exigió solución para este problema de agua y alcantarillado. Por su parte, Claudia Sheinbaum, la homónima mexicana, afirmó que continúan las reuniones por el Tratado de Aguas Bilateral. México se consolidó como el segundo país más letal del mundo para la prensa, según el balance 2025 de Reporteros Sin Fronteras. Con 9 periodistas asesinados este año, también se ubica en la segunda posición de comunicadores desaparecidos. El país se mantiene como el más peligroso de Occidente para ejercer el periodismo, no solo por los crímenes, sino también por la impunidad persistente. María Corina Machado, líder opositora venezolana, no pudo recibir personalmente el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, sí decidió poner fin a su clandestinidad y se espera que llegue a Oslo en las próximas horas, informó el comité del galardón. La presea la recibió Ana Corina Sosa Machado en nombre de su madre.
Muchas gracias, Lucy. Y más adelante, además, nos traes un tremendo chismesazo que tiene que ver con la ONU, con Siria y con la zona de conflicto. Así es que ahorita te escuchamos.
Nos escuchamos en un momento.
Y vámonos, pues, con el primer tema de hoy.
País que habitamos.
Le hemos dado seguimiento un montón al tema de la ley de vapeadores en este país y el tema de la prohibición de los vapeadores, el tema de la reforma a la Ley General de Salud. A ver, mucho ha sido la polémica. Hay, por supuesto, muchos puntos a favor de expertos que buscan la prohibición de los vapeadores en este país por el tema de la salud, en fin. También hay muchos puntos en contra de la prohibición de los vapeadores, no más por el tema que cuando uno prohíbe algo, entonces empieza el mercado negro. En fin, hay muchísimos puntos a favor y en contra, pero nos interesa mucho lo que se discutió ayer en la Cámara de Diputados, nos interesa mucho lo que se pasó hacia senadores y además nos interesa mucho lo que literalmente está diciendo la reforma y lo que implica para los consumidores y quienes pues vapean en su día a día. Le agradezco muchísimo a la diputada federal Iraíz Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano, por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Todo muy bien, diputada. Ahora sí me parece que ya te escuchamos porque ahí teníamos un error en la llamada. Ayer se discutió esta reforma a la Ley General de Salud, diputada. Digamos, Morena muy a favor de la prohibición, pero tú presentaste varios puntos en contra de la prohibición de los vapeadores.
Sí, mira, es que de plano prohibir un producto no va a evitar que la gente lo siga consumiendo. Y peor aún, como está prohibido y no hay un estándar de la calidad y de los elementos que se debe tener para la preparación de ese producto, pues quién sabe qué sea lo que te estés fumando, ¿verdad? Y creo que es una irresponsabilidad que el gobierno se niegue a pues establecer estándares de calidad que permitan regularizar los vapeadores para que la gente pueda tener un consumo responsable. Porque lo que ya está pasando, y ya hay investigaciones que lo están señalando, es que el crimen organizado está tomando el mercado de la venta y comercialización de vapeadores. Entonces, es prácticamente el gobierno está entregando una caja chica al narcotráfico para que ahora tenga una nueva actividad con la cual puede lucrar, porque al final sabemos que el crimen organizado pues vive en la ilegalidad, no respeta inspecciones, no respeta reglas, y un producto al momento de prohibirlo y ponerle años de prisión por comercializarlo, lo único que va a hacer es pues hacer que el crimen organizado, además de que ya está teniendo este mercado, solo tenga más ganancias por comercializarlo.
A ver, lo que dices, diputada, es si lo regulamos más bien, entonces vamos a tener un control de las sustancias que tienen estos vapeadores y vamos a evitar, por supuesto, que caigan en el mercado negro, vamos a controlar las sustancias y entonces, pues, me imagino, la prioridad sería darle, digamos, más información a los consumidores.
Así es. A ver, ya sabemos que los productos derivados del tabaco son dañinos para la salud. Y no así se están prohibiendo el tabaco en su versión convencional. Uh-huh. Están prohibiendo una alternativa para que las personas dejen de fumar o una alternativa para los consumidores de tabaco. Y yo creo que el tema, o sea, más que que hablar de si es bueno o no un vapeador. O sea, yo creo que el tema es por qué el gobierno no asume su responsabilidad de generar una regulación responsable que dé información a la población, a los consumidores, que evite que los menores de edad tengan acceso a esta clase de productos. ¿Por qué no asume esa responsabilidad? Prohibir es sencillo.
Claro.
Y las consecuencias de la prohibición es que la gente no sabe ni qué está consumiendo, y aparte, como te digo, o sea, el crimen, pues un negocio más, ¿verdad?, con el cual están lucrando. Ya hay 7 cárteles mexicanos que se están disputando el negocio de vapeadores, y todo esto es por la negligencia del gobierno que no cumple con su trabajo.
Iraís, ayer fuiste tú la que prendió un vapeador en la cámara.
Sí, yo prendí un vapeador porque me parece un absurdo que haya penas más grandes porque estaba planteando originalmente que por adquirir un vapeador tuvieras pena de prisión. Luego lo cambiaron, ¿verdad? Pero me parece un absurdo que la lógica en este país sea que es más grave comprar un vapeador o vender un vapeador que vender un arma.
Claro.
Compartir fotos íntimas o golpear a una mujer. O sea, las penas están muy desproporcionadas en comparación con otros delitos, pues que dañan la seguridad de las personas, que dañan su integridad y que tienen que ver justamente con violencia, ¿verdad? Entonces, pues por eso saqué el vapeador y también saqué un regalo de Navidad, porque sinceramente creo que el gobierno solo le está entregando un negocio más al crimen organizado, y justo en el mes de diciembre, que son épocas de navideñas.
Tengo dos preguntas sobre lo que acabas de decir. Me parece importante resaltar lo que dices, porque el texto literalmente decía que queda prohibido en todo territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, distribución, suministro de cigarrillos electrónicos, en fin. Lo preocupante es la parte que dice adquisición y conservación, ¿cierto?
Claro, porque adquirir puede ser comprar, puede ser que te lo den.
Uh-huh.
Si alguien me da un vapeador, lo estoy adquiriendo. Ya
claro.
Por eso me iba a ir a la cárcel. O lo almaceno, pues si almaceno en mi casa, soy un criminal. Hicieron ahí un cambio uh-huh. en la discusión. Creo que sirvió mucho los argumentos que dimos para que se decidieran a cambiar la reforma. Y ahí pusieran expresamente que solo es con fines comerciales el delito, y que esto no va para los consumidores. La pregunta que yo hago al aire es que, bueno, así pasa con otros delitos de posesión de drogas. ¿Cuántos vapeadores debo tener conmigo para que no se considere que lo estoy comercializando? O sea, no hay garantía de que, aunque solamente se haya colocado que es para la comercialización, no hay garantía que a los consumidores pues no los van a jugar chueco y van a querer imputarnos algún delito de comercialización solo por tener vapeadores conmigo. Ya sabemos cómo funciona la justicia en este país.
Iraís, ¿tú dónde compraste tu vapeador de ayer?
El vapeador de ayer me lo regaló una amiga.
¿Y lo, vapeas de forma constante?
No, nada más en una ocasión.
Ahora,
La
siguiente pregunta es más bien si en este vapeador que te regalaron existen los ingredientes o las sustancias que contienen explícitamente en la caja o en, no sé, en las instrucciones o algo así.
No hay forma de saberlo.
De acuerdo.
Si ya has vapeado alguna vez, tú sabes cuando un vapeador es de buena o mala calidad. O sea, es algo que se siente, ¿verdad?
Okay.
Pero yo no tengo garantía de saber que ese producto tiene un estándar de calidad.
Claro.
De acuerdo. Si hubiera una regulación, sabría, como pasa en otros países que han regulado, sabría que contiene ese vapeador, y tendría un estándar mínimo de calidad sobre lo que estoy consumiendo.
Claro.
Que no es el caso.
Diputada, pues esto se va a senadores, quién sabe para cuándo, ¿verdad?
No, yo creo que esta semana.
Ah, perfecto. Perfecto.
Sí.
Pues ojalá que podamos volver a platicar más adelante, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
No, te agradezco a ti por tu tiempo y cuando quieran platicar, aquí estoy a la disposición.
Muchísimas gracias. Iraíz Reyes es diputada federal de Movimiento Ciudadano y de una vez me pasó Tenix con Leonor García, que conocen muy bien porque es psicóloga clínica con especialidad en adicciones, me parece. Además es locutora de Chill Pill y la pueden escuchar todos los domingos a la 1:30 y además es muy, muy admirada persona, muy querida, yo le extraño y así. Leonor García, ¿cómo estás?
Querida Rox, muchas gracias, encantada de platicar contigo, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Leo, cuando veía ayer la discusión en diputados, yo dije, tengo que hablar con un especialista cuando se trata de adicciones. Y justo quería que escucharas un cachito de la entrevista que tuvimos con la diputada. Y no sé si quieres decir algo al respecto, sobre todo esta última parte de, pues uno no sabe lo que se está metiendo al sistema, ¿no?
Sí, claro. Pues muchas gracias, Ross, por la invitación. Para dar un poco de contexto también, pues tú sabes, trabajo en el Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del INER. Entonces, bueno, el tema de tabaquismo es algo que he estado trabajando ya desde hace varios años. El INER ha sido un asesor técnico muchas veces también para la toma de decisiones. Y sí, pues la verdad es que es algo que hay que platicar. Es una acción que la verdad es que no tiene precedentes en temas de regulación de tabaco. Ahorita el foco está en las sanciones que están estableciendo con esta iniciativa, con esta reforma a la ley. Y pues sí, que decía, no tiene precedentes, porque no, nunca antes se había planteado el penalizar de esta manera la adquisición, la compra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es muy cuestionable y muy debatible. Lo que sí se puede decir es que esto viene de una lucha, te voy a decir, no solamente de este sexenio ni del pasado. Desde Calderón, la ley para el control de tabaco en México se ha ido pues endureciendo. Es la realidad, ¿no? Que desde la salud pública es algo que podríamos decir benéfico, ¿no? Porque sí se ha hecho un esfuerzo muy importante desde hace varios gobiernos para proteger a la población del consumo de tabaco. Uh-huh. Y eso se alinea al Convenio Marco para el Control de Tabaco que ratificó México hace ya más de 20 años. Es un convenio que emite la Organización Mundial de la Salud y que marca las directrices para que los países puedan ir generando sus legislaciones para el control de tabaco. Entonces, esto está apegado a ese convenio marco que va, pues sí, en pro de leyes que apuntan hacia la prohibición, eso hay que decirlo.
Ok, o sea, para allá iba, ¿no? Como creo que tú lo tienes mucho más claro, incluso que muchas de las personas que discutieron ayer esta reforma en la Cámara de Diputados, y para allá iba, entonces, la prohibición sí está dejando, digamos, buen rastro en otras partes del mundo.
Pues mira, es posible que sí. Hay la evidencia que conjunta la OMS, pues ayuda a establecer esas directrices y aparentemente, ¿no? Lo que se ha puesto en la balanza es, okay, ¿con qué nos vamos? ¿Con legalizarlo y que se dispare el consumo? O uh-huh. Asumir las consecuencias de prohibirlo y con todo y mercado negro que haya una menor prevalencia de consumo. Porque ahorita, si comparamos las prevalencias de consumo, por ejemplo, de cigarros convencionales versus de cigarros electrónicos, la diferencia es radical. O sea, hay una diferencia significativa entre el consumo de tabaco convencional, que uh-huh. anda alrededor del 16%, que ha ido reduciendo, de hecho, por las medidas de control de tabaco que se han ido implementando ya a través de varios años, versus el consumo de cigarros electrónicos, uh-huh. que anda en un 6 a 8%. Ahora, sí está aumentando, o sea, quizás sí hay que pensar muy bien cómo vamos a continuar con las medidas para el control de cigarros electrónicos, porque sí estamos viendo un aumento, pero no se compara con lo que existe hoy respecto al consumo de cigarro convencional. Entonces, creo que lo que se ha puesto en la balanza y lo que se ha priorizado es decir, bueno, no lo vamos a legalizar, no vamos a venderlo como se venden los cigarros convencionales, porque eso dispararía el consumo a los niveles del tabaco convencional. Entonces, pues, se ha tomado la decisión, ¿no? Se ha asumido esto, con todo y lo que pudiera haber de mercado negro, que pues hay estudios que dicen que no se dispara significativamente, hay estudios que sí, pero se asumirán esas consecuencias.
Leo, y más que, o sea, más apostar por la prohibición, de verdad te lo estoy preguntando como una curiosa, más la prohibición que las campañas de prevención incluso.
¿Cómo? Perdón.
O sea, hay que apostar, o sea, ¿se está apostando o es preferible apostar más por la prohibición que por campañas de prevención? Es decir, pues, órale, va, pruébala, pero, o que se haga legal la venta, pero con buenas campañas de prevención, tanto para el tabaquismo como para quienes vapean.
Creo que tendrían que ser medidas complementarias. Uh-huh. O sea, yo creo que no podemos dejar todo a esas medidas prohibicionistas, honestamente, creo que la prevención es fundamental. Y bueno, aquí es desde mi punto de vista personal, creo que sí tenemos todavía trabajo por hacer en medidas de campañas de prevención. De pronto, hay cosas que se han hecho muy bien, como los pictogramas y las leyendas sanitarias, ¿no? Eso nos dice que más del 90% de la población está informada de los riesgos y daños del tabaquismo. Uh-huh. Hay, bueno, pues algunas campañas en escuelas que realiza la CONASAMA, ¿no? Vaya, sí se están tomando medidas, pero sin duda creo que hay que hacer todavía más porque la disminución del consumo de tabaco convencional no ha sido tan acelerada como se quisiera. Uh-huh. Y el consumo de cigarros electrónicos pues también ha estado aumentando, lento, pero está aumentando. Entonces sí creo que, como bien mencionas, habría que apostar también por campañas de prevención de consumo.
Claro, de acuerdo. Leonor, es que para hablar de estos temas siempre hay que tenerte en la mesa porque si no, no lo vemos con ojos expertos. Y te agradezco como siempre y por favor que te escuchen todos los domingos.
Claro que sí, los invitamos a escucharnos todos los domingos a 1:30 en Chilpil por Ibero 90.9.
Leo, muchas gracias.
Gracias a ti,
Rox. Leonor García es psicóloga clínica con especialidad en adicciones, locutora en Chilpil, parte del INER, en fin, ahí están los dos puntos. Alguien que está en contra de la prohibición de los vapeadores y que está, digamos, en el día a día en la elaboración de reformas y de leyes. Y también está la otra cara de la moneda, que es una experta en adicciones, experta en enfermedades respiratorias, además, que nos están dando los dos puntos y ustedes, por supuesto, tienen la mejor de las opiniones en el 55-529-2599. Ni modo. Le volví a imponer canciones y música a Leonardo Espíndola. Hoy es el primer concierto de Bad Bunny y esto se llama Debí Tirar Más Fotos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
1:30 p.m. Ya me desconcentré porque ustedes no lo saben, pero el chisme en esta cadena está buenazo. Les recuerdo de las vías de contacto 55-529-2599. Ustedes y yo en todas las redes sociales a través de la @roxaguilar_bajo, @ibero909fm, por supuesto que sí, para que no se pierdan que el disco del año, que no se pierdan que el abecedario, que no se pierdan que la última emisión del Impala, que por cierto le mando un abrazo bien, bien grande a Dani Maldonado, que se rifó mucho tiempo como conductor del Impala, que se rifó en este cierre además de emisiones y que los OGs saben perfectamente que yo estuve varios años atrás de ese micrófono y que le tengo mucho cariño a ese bonito programa. En fin, ¿por qué llegamos hablando de Imagina Suiza? Pues porque ayer se publicó una investigación bien importante en el país España, sobre la filtración de documentos en Siria y sobre, híjole, la implicación de la ONU, la implicación económica en el conflicto de la ONU. Pero Lucy Panqueva, tú tienes todos los datos.
Sí, pues está muy interesante. Primero que nada quiero decir, Rox, ¿hace cuánto tiempo no platicamos al aire tú
sí,
y
cierto.
Yo como uno y uno? Siento que...
Porque me abandonaste, me cambiaste por Manuel Alejandro Guerrero. Y esa no te la voy a perdonar. Muchos saludos a Manuel gran Guerrero. Gran clase. No, lo queremos mucho, pero esa no te la voy a perdonar.
Pero siento que estamos como peloteando de las elecciones de 2024, ¿sabes? Solo que las elecciones de 2024 traían mucha emoción y esta es una
impacta.
Contexto un poco impactante, sí. Y triste también, ¿no? Porque, pues, primero que nada, para dar un poco de contexto, ayer creo que justamente, y vino muy a cuento, el buen Iñaki Arriola nos platicaba, nos hacía un recuento de qué estaba pasando en Siria, cómo iba Siria a un año de la caída de la dictadura de Bashar al-Assad, que fue el 8 de diciembre de 2024, ¿no? Y pues obviamente sabemos que en esta dictadura hubo constantes violaciones a derechos humanos y varias organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, pues se habían pronunciado contra estas, ¿no? Estas incluían tortura en cárceles, pues persecución a opositores, lo que ya hemos escuchado bastantes veces que sucede durante una dictadura, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el país junto con otros 20 medios? Primero presentan un documento que se ve muy interesante, no lo he podido encontrar en la web, pero se ve muy interesante, que se llama
de las fotos.
Damascus Dossier, que justamente documenta como estos crímenes de guerra, porque la burocracia siria, la burocracia de la guerra, documenta y etiqueta a todas las fotos y a todas las personas, ¿no? Entonces son
un montón de gente desaparecida, sí. Está en estos archivos y en estos documentos, ¿no?
Sí, son 64,000 documentos internos del régimen, 33,000 fotos de prisiones. ¿Y cómo llegan a esto? Porque un coronel, cuando cae el régimen y huye de Siria, se lleva una USB que contenía todo esto, un disco duro, una USB. Yo como no sé nada de tecnología, yo digo que un disco duro
todo
y una
cabe
USB
en una USB.
Ajá. Sí, bueno, era un disco duro, no una USB. Lo siento por mi poco conocimiento. Y es hasta ahora la mayor base documental que publican sobre las muertes o prisioneros del régimen de al-Assad, ¿no? Expone lo que ya hablábamos, las torturas sistemáticas, los golpes, las ejecuciones y pues este aparato burocrático. Los contenidos del Damascus Dossier se le dan primero a la Fiscalía de Alemania, que es la que está investigando estos crímenes contra la humanidad que se cometen durante la dictadura. Y pues aquí ustedes dirán, todo este contextito, ¿y qué pinta la ONU, no?
Oigan, pero ¿y la ONU qué? Es que ese es el chisme más impactante.
Sí, no, y aparte siento que también esa pregunta de ¿y la ONU? Nos la hemos hecho... Claro, varias veces, sí. Este año.
Sobre todo recientemente.
Sí, pues existe una oficina de seguridad, se supone que privada, en Damasco, que se llama Sharuk for Protection Garden and Security Services. Que ahí sí yo les tengo que decir, si ustedes quieren escuchar el podcast del país, puede que les pase como yo entendí que habían dicho salud en lugar de Sharuk, okay. Shoruk. Entonces yo le había escrito salud y era Shoruk, pero bueno, se supone que es una empresa con una fachada civil que emplea más de 2,000 personas y protege a la sede de la ONU en Damasco y como a todos los centros regionales que tiene esta... que tiene la ONU en Siria. ¿Qué significa esto? Pues que les da como cámaras de seguridad, alarmas, protección, y tienen contratos con las Naciones Unidas que suman 11 millones de euros en 10 años, de 2014 hasta 2024, que es cuando cae el régimen, ¿no? ¿Y aquí qué pasa con esta empresa? Que en realidad esa fachada civil, pues era nada más una fachada, pertenecía en realidad a la dirección de inteligencia del gobierno sirio, que era la que llevaba todas las campañas de represión violenta contra la oposición. Era como el brazo armado del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, pues eso, ¿no? La ONU denunciaba los crímenes de guerra que se cometían en Siria mientras le estaba pagando al régimen. Lo que dicen cuando se les trató como de contactar, cuando salió la información, es que no sabían que estaban financiando la dirección de inteligencia y que además en los últimos años el régimen sirio había decidido que como las empresas a las que podías acudir por seguridad eran nada más dos. Entonces, las en las que se encontraba también esta Shoruk, Entonces la ONU dice que sus opciones estaban como completamente limitadas a esto y que pues en realidad como que no tenían otra opción. Y además también hay una cosa muy interesante en como financieramente, la ONU pagaba en dólares. Y como el gobierno sirio controlaba el tipo de cambio, pues también se quedaban con, no sé cómo se llama la moneda de Siria. Eso no lo investigué, pero pues como controlaban el tipo de cambio, tenían estas y se hacían estas transacciones, también parte de
libra,
lo que se le pagaba.
Libra.
Órale.
Libra siria.
La libra. A las libras sirias. Bueno, cuando se hacía la conversión de los dólares, a las libras sirias, el gobierno se quedaba con una parte de esta conversión. Lo que le llegaba al gobierno
cambio.
Por el tipo de cambio. Y pues, sorprendentemente, a un año de que cae la dictadura, que cae el régimen, pues Sharuk todavía sigue en operaciones, ¿no? Hacen un rebranding completo, ahora que Siria también cambia la bandera y eso, la incorporan en su logo. Y, o sea, tienen un cambio de nombre y todo, pero siguen operando a la fecha.
Es súper interesante, Lucy, todos estos documentos, porque además justo la ONU dice, oigan, pues no, en 10 años yo la verdad ni idea, pero también un poco la ONU dice, a ver, sí pudimos instalar nuestras oficinas en Siria, pero pues un poco bajo los términos de... pues del régimen en ese momento, ¿no? Entonces tampoco es como que podíamos cuestionar demasiado, pues... los términos, ¿no? O sea, como si queríamos tener presencia, pues era un poco lo que nos dejaban tener. Entonces, a ver, por un lado sí se entiende y por el otro dices, no, pues no, como que aquí hay algo
sí,
que no está cuadrando.
Es como cuando te enteras de que todas esas empresas que consumes diariamente financian cosas con las que no estás muy de acuerdo.
Exacto.
Y es así como, ¿cómo que vi Spotify Wrapped?
Ajá, exacto. Este meme de que no estábamos comploteando contra Spotify, ¿no es cierto? Sí. Lucy, muchas gracias, verdad,
muchas gracias
por
a
esta
ti,
información.
Rox. Qué gusto volver a platicar contigo.
Ya no me cambies por otros profesores.
No, ya de hecho lunes y miércoles. Regreso libre.
Porque si no te iba a cantar, debí tirar más fotos.
Ahora martes y jueves son los días en los que no me van a poder escuchar.
No es cierto. Oigan, vámonos con el siguiente tema.
Oigan, ¿y Clara Brugada?
Les contaba al inicio del programa la denuncia que están haciendo varios vecinos del Hipódromo Condesa por el cambio de uso de suelo de un inmueble ahí en Ámsterdam. Resulta que este edificio siempre había sido una escuela y ahora parece ser que ya tiene no nada más uso de suelo habitacional, sino que además pues se está pensando, para variar, para turistas en la Ciudad de México, como se ha venido denunciando más de una vez en la Roma, en la Condesa, en el centro de la ciudad en general. Y le agradezco mucho a Arturo Priego Ojeda, que es vecino, en efecto, del Hipódromo Condesa. Arturo, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Todo bien.
Sí. Cuéntame un poquito lo que están denunciando, qué ha pasado, cómo se enteran además de lo que se planea hacer en Ámsterdam 155.
Pues nos enteramos como nos enteramos en México siempre, por sorpresa, porque vemos que empieza a operar un negocio que no sabemos quién le dio permisos ni cómo se dio, ¿no? Y empiezas a hacer la investigación y empiezas a descubrir que en lo oscurito sucedieron cosas como un cambio de uso de suelo, de un uso de suelo para escuela, que es el equipamiento. Le cambiaron durante la pandemia, aparentemente, porque todavía no tenemos la información precisa, porque no lo han respondido por transparencia. El Congreso le cambia el uso de suelo y le da un uso de suelo de una vía primaria, que esta que tiene, el uso de suelo que tiene Nuevo León, que es un uso de suelo mixto, que te permite poner cualquier cosa, y le dan 24 metros de altura.
Uf.
Porque en la colonia Hipódromo tienen lo que se llama un programa parcial. El programa parcial es como tu ley exclusiva para ti, no te aplica la ley general. Que este programa parcial lo lograron en 2002, hace muchos años, no se ha actualizado. Entonces ahí no se mide por niveles, sino por altura. ¿Sí? Y Ámsterdam es una vía secundaria, que todo el uso de suelo en Ámsterdam, exceptuando estas escuelas, eran, son realmente habitacional y de altura nada más le permiten 15 niveles. Y les ponen un uso de suelo de una vía primaria, con lo que pretenden hacer un hotel, restaurantes, galería y probablemente hasta salones de fiesta. Entonces nos enteramos así, de la nada, cuando ya sucedieron las cosas, y a moverse a tratar de detener este pues urbanicidio realmente, porque devasta las colonias, ¿no? Como han venido devastándose, sobre todo en esta zona que es muy deseada hoy en día.
Claro. No, y pues, sí, por la zona, y porque si ya se pudo hacer con un predio, entonces ¿qué se espera también con el resto? Y un poco pues es esta lucha que estamos teniendo quienes habitamos desde hace muchos años la Ciudad de México y de quienes habitan, me imagino que es tu caso, Arturo, la Condesa también desde hace muchos años, y han visto también cómo se ha ido transformando. ¿Han tenido cercanía ya, no sé si con la alcaldía o con alguna otra autoridad?
Sí, sí han tenido reuniones con la alcaldía, pero la alcaldía te dice, habla con el desarrollador, pero yeah. Yo, como le digo a todos los vecinos, pues, ¿qué vas a hablar con el desarrollador? Él te va a enseñar sus permisos, su cambio de uso de suelo, y, pues, ¿qué vas a negociar?
Claro.
Tienes que negociar con la autoridad, que realizó los cambios, quien da las licencias. No sabemos siquiera ahora, la alcaldía no nos ha dicho si ya otorgó licencias de operación, porque eso lo otorga la alcaldía. Entonces, estamos moviéndonos, ya tuvimos reuniones en el Senado de la República uh-huh. también, para que nos hagan reuniones y vean que, pues esto, aunque legalmente el Congreso tiene la facultad de cambiar el uso de suelo, porque lo cambia el Congreso, pues no hay un motivo, una razón para que lo hayan hecho de esta forma, ¿no? Uh-huh. Y pues lo que te habla es de posibles complicidades o colusiones.
¿Cuándo dices que se cambió el uso de suelo?
Mira, tenemos documentado, porque está en el Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México, cuando ellos solicitan zonificaciones de uso de suelo, que se llama, es el documento que te dice qué uso de suelo tiene. Hasta 2019 que ellos solicitaron, está publicado, todavía siguen con el uso de suelo de equipamiento, que es para escuelas, hospitales, templos. El equipamiento es para servicios sociales, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. No te permite ni comercios, ni oficinas, ni habitaciones. Y después hay una zonificación que solicitan en 2025, pero no está publicada el documento, entonces no sabemos cuándo exactamente le cambiaron esto. Pero si piensas, pues la pandemia fue en 2020 y el cambio pudo haberse dado justo en la pandemia, curiosamente, claro. ¿No?
Claro. Arturo, ¿cuáles son las exigencias?
Pues mira, los vecinos lo que no quieren es que se sigan, no queremos que se sigan devastando la colonia, que se sigan poniendo antros donde no hay uso de suelo y las alcaldías claro. Dan licencias de operación, o que se cambien usos de suelos en oscurito. Y aquí el hipódromo es mucho más grave, porque te digo, el hipódromo, que es la zona donde está Ámsterdam, el Parque México, que le dicen hipódromo Condesa, pero en realidad se llama hipódromo esa parte, tienen un programa parcial que es una ley específica para ellos. Y el programa parcial parece que no sirve para defender tu colonia, lo violan, uh-huh. No te consultan, te cambian usos de suelo. Y lo grave de esto es que pretenden fusionar el predio de al lado, que es el 153, que también es equipamiento, uh-huh. Porque también era parte de la escuela.
Okay.
Y la ley, al fusionar dos predios, te permite que adquieras el uso de suelo que más te guste. Entonces, el 153 puede volverse también HM, que es el mixto, y darle 24 metros de altura.
Sí,
el riesgo mayor es que tiren la propiedad, aunque son inmuebles catalogados, dejen las fachadas y te construyan unas torres de 10 pisos.
Claro.
Con ese cambio de uso de suelo, que sería una devastación. Además es zona de patrimonio artístico y cultural, la hipódromo es de las que más ha conservado sus inmuebles, sí. Art Deco, neocoloniales, y le cambias toda la fisonomía a la colonia, ¿no? Y todo el estilo de vida y la calidad de vida.
Claro. Arturo, pues aquí están los micrófonos abiertos para cuando ustedes lo necesiten y por supuesto que vamos a darle seguimiento muy, muy de cerca a este caso, porque somos chilangos, porque todos habitamos, aunque sea, no sé, alguna tarde de un café con amigos en la Condesa, y porque eso, porque nos importa, pues.
Es que es importante, la verdad, te digo, esta zona es patrimonial. Si perdemos el patrimonio artístico cultural de la zona, si perdemos la forma de vida, pues se va a perder el atractivo.
Claro.
La verdad, los vecinos de aquí decimos que no queremos volvernos en otra zona rosa, que surgió como una zona importante de cultura, de arte, y hoy está devastada, ¿no?
Sí.
Si permitimos estos cambios, vamos a perder nuestra ciudad.
De acuerdo. De acuerdo, Arturo. Pues ahí seguimos, y te agradezco mucho también que nos hayas tomado la llamada.
No, gracias a ustedes por difundir estos temas, que son temas de la ciudad que importan a todos, no nada más a los que vivimos en la ciudad.
De acuerdo. De acuerdo, Arturo. Muchas gracias. Arturo Priego. Arturo Priego Ojeda es vecino de la Hipódromo Condesa y pues nada, sobre esta lucha que seguimos teniendo todos los chilangos y quienes vivimos en la Ciudad de México. Antes de irnos con nuestra sección favorita, vamos a escuchar un poquito de Nueva York de Bad Bunny. Sí, lo siento, Leonardo Espíndola. Y regresamos al Tengo Otros Datos.
Bomboro, quiña, quiña, el bomboro.
La esquina de Iñaki.
Regrésenme la canción, porque yo la iba a pisar. Ya me vinieron a regañar. Era una canción de Bad Bunny. Me vinieron a regañar. En mi defensa, fue un regalo para Jonathan, que su cumpleaños es... ¿Cuándo es? ¿El lunes? Ah, el 14, el domingo. Entonces, feliz cumpleaños, Jonathan. Ya con esto termino mi participación después de 11 años en Ibero 90.9, porque el programador de esta estación me vino a regañar por poner dos canciones de Bad Bunny. En fin. Iñaki Arriola, periodista, siguen sin actualizar tu cortinilla.
Rox Aguilar, ahí está actualizada.
¿Sí?
Sí.
Ah, ¿solo me enojé mucho?
Solo te enojaste mucho, como estoy enojado yo con Funky, que me arruinó.
¿Qué pasó?
La vida.
¿Qué no pasó con el Cruz Azul boletos? Que perdió también el Flamengo.
Hablemos de otras cosas, Rox.
Oye, no, pero espérate, los boletos de México-Portugal, ¿qué pasó? Sí es tema.
Pues al parecer se colapsó la página, Funky salió a decir que habían como
¿qué
usuarios.
Es Funky?
Pues es una especie de Ticketmaster... muy, muy hechizo.
¿Cómo? Pero si detectaron irregularidades y dijeron no vamos a permitir esto.
Dijeron que después, y la verdad no está tan claro, por ahora yo estoy en el lugar 34,000 de la fila.
¿Cuántos
pero
le caben al Azteca?
Como 80,000 me parece.
Ah, bueno, si entras.
Bueno, pero cada uno de estos lugares puede comprar 4 boletos.
Bueno, suerte. Suerte para ver a Cristiano Ronaldo.
Hablemos de otras cosas, Rox.
Hablemos de otras cosas. ¡Qué chisme!
Pues hoy la revista Forbes, uh-huh. The Forbes Magazine, uh-huh. Puso a la presidenta Claudia Sheinbaum como la quinta mujer más poderosa del mundo en su ranking
okay.
de 2025.
Y no es la primera vez que esto pasa.
No es la primera vez. De hecho, el año pasado estuvo en el cuarto puesto. Vamos para allá. Pero creo que lo primero es entender como a qué se refiere Forbes con poderosa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el poder para Forbes? Y para esto analiza 4 métricas que son dinero, medios, impacto y esferas de influencia. Entonces, para Forbes, Sheinbaum es la quinta mujer mejor posicionada en un balance de estos 4 puntos, solo por detrás de, en primer lugar, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, uh-huh. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, uh-huh. Sanae Takaichi, la primer ministra de Japón, y Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia.
Bueno, bien, ¿no?
Bien. Bien,
compitiendo.
Y pues también vamos a repasar algunas de las mujeres que quedaron por debajo de la presidenta. Sobre todo hay empresarias, CEOs como la de SpaceX, por ejemplo, Green Shotwell.
¡Ay, qué fuerte!
Que es la número 20. Luego, inmediatamente después está Taylor Swift en el número 21. Oprah Winfrey en el número 30, no sé cómo se...
¿Taylor Swift le ganó a Oprah?
Taylor Swift le ganó a Oprah y no sé cómo se sentiría con eso Josh Peck. Ajá. Y uno que me pareció como particularmente llamativo, las K-Pop Demon Hunters, que son personajes ficticios y están en el número 100 de la lista. Y pues no me explico muy bien cómo unos avatares, unos personajes animados están en el número 100. Y pues destacar también que hay dos mexicanas más, es decir, que son tres de ellas en la lista. Están Paula Santilli, la CEO de PepsiCo, en el número 72, y Blanca Treviño, que es la cofundadora, presidenta y CEO de Softec, que es una empresa dedicada al desarrollo tecnológico.
Oye, un último lugar bien interesante.
Un último lugar bien interesante porque pues son de nuevo las K-Pop Demon Hunters, que son pues personajes ficticios, animados. Y entonces, y además es un lugar compartido porque son varias mujeres ficticias en un mismo lugar. Pero bueno, como ya lo decía Rox, pues en esta misma lista, pero uh-huh, del 2024, estuvo la presidenta, pero un lugar arriba, en el número 4, y quien la rebasó fue la primer ministra de Japón, Sanae Takaichi, uh-huh, que pues asumió el cargo en octubre de este año y rebasó a Giorgia Meloni y Sheinbaum. Y fuera del aire platicábamos con Sebastián Erdinger de que pues tiene bastante sentido que ese sea el orden. Japón, Italia y luego la presidenta de México.
Claro.
Porque digamos que estos cinco primeros puestos le pertenecen al ámbito político. Y después no nos encontramos a otra mujer con un puesto similar al de ellas, hasta el puesto 78, que es donde está Judith Suminwa, la primera ministra de la República Democrática del Congo.
Okay.
Entonces, creo que es un análisis interesante pensar que los cinco primeros lugares le pertenecen a políticas, con posiciones pues muy importantes. Y luego hay un brinco enorme hasta el número 78, que nos volvemos a encontrar a otra mujer que está al frente de un gobierno, ¿no? Entonces, creo que más allá de cuánto sentido uh-huh lógico tenga o no que la presidenta está en el número 5, pues es una muestra más de que para el mundo la presidenta está bien parada, ¿no?
Claro.
Y tal vez aquí pues le prestamos como especial atención a temas locales que por supuesto nos conmueven, nos enojan, uh-huh, pero hacia afuera pues la verdad es que la figura de la presidenta ha funcionado bien y muestra de ello pues cómo, bueno, ahora no tanto con lo del agua, pero cómo la ha tratado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pues eso.
Ya se verá, pero bueno, siempre, como que siempre los medios internacionales la han tratado con buenos ojos, ¿no? Desde uh-huh que llegó a la presidencia, incluso ya también la pusieron en un listado de las mujeres con más estilo o algo así, las personas con más estilo. Entonces, bueno, eso, yo creo que pinta bien, yo creo que la deja bien, sobre todo ante escenarios internacionales, Iñaki, y pues bueno, eso, enhorabuena.
Enhorabuena a la presidenta.
Muchas gracias. Te escuchamos en enero.
Nos escuchamos.
Ah, no, todavía vienes mañana.
Mañana
es
todavía
verdad.
Nos escuchamos.
Yo ya sí quiero mandarlos a vacaciones. Muchas gracias,
por
Iñaki.
Favor. Gracias.
Oigan, noticias de última hora, Lucy Panqueva.
Sí, el expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado por orden de la Fiscalía de Bolivia por una causa de corrupción que presuntamente involucra desfalco multimillonario de fondos públicos que estaban destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Estas irregularidades presuntamente datarían de su época como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2019, cuando se detectó que pues malversaban sistemáticamente recursos estatales. La que salió a a dar este comunicado fue la ex ministra Marianela Prada, que denunció que lo habían secuestrado, sin embargo luego se confirmó su detención.
Pues ahí está la noticia de última hora, Lucy Panqueva, muchas gracias. Ya no tuvimos chance de contactar a Mau Nava, pero le mandamos un abrazo bien grande y le deseamos una feliz vacación, le deseamos... que nos dé agendas llenas de Navidad, le deseamos que nos dé buenas recomendaciones y que nos amenice las dos semanas de poca gente en la Ciudad de México. Oigan, acabamos de platicar hace un ratito con Arturo, que es vecino del Hipódromo Condesa y que está denunciando el cambio de uso de suelo en el número 155 de Ámsterdam. Y resulta que el César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, nos venía escuchando. Estamos tratando de hacer contacto con César Cravioto porque al parecer hay postura del Gobierno de la Ciudad de México y le pido unos segunditos a Vale Estrada para ver si logramos contactar con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, que además es exalumno, como dato curioso, de la Universidad Iberoamericana, y yo creo que por eso es fiel radioescucha de Ibero 90.9. Pero en fin, a ver si logramos hacer contacto, secretario, a lo largo del día y platicamos usted y yo para que me aclare un poquito el 155 de Ámsterdam. En fin, nos escuchamos hasta enero. Muchas gracias a Lucy Panqueva, muchas gracias a Silvia Dicci y a Tania Villacampa por venir hasta acá, aun cuando no tienen clases. Las amo para siempre. También a Iñaki Arriola, por supuesto, por existir, por ser un gran periodista, promesa del periodismo mexicano. Y a Mariana Lara por... Ah, no, que le baje tantito, que no le suba tanto el ego. Mariana Lara, también por ser una gran promesa del periodismo mexicano, Sebastián Erdmenger. Y así, mañana. No, sí, le dije Lucy, le agradecí por venir hasta acá. Dije, Lucy Panqueva, muchas gracias. En fin, se quedan con Val Estrada porque los miércoles usamos rosa. Adiós.
Flores de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.